La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Esto pensaba Miguel de Cervantes. Bueno, pues si eres de los que tienes o el ánimo en composición o descompuesto o en proceso de componerse, te podemos ayudar con estos 30 minutos de música que comenzamos con esta obra que te suena y la vas a tararear. La puedes incluso, donde estés escuchando, te puedes mover al ritmo de ella. Lo que pasa es que a lo mejor nunca podrías haberte imaginado que iba a aparecer en este programa de música. Pues esto que ha sonado, que te sonaba seguro y lo asocias al circo, en realidad es una marcha militar, efectivamente compuesta por un compositor checo, Julius Fusik, su opus 68 en el año 1897. Él de suyo la llamó al comienzo la Gran Marcha Cromática, por el uso que hace de escalas cromáticas en la obra. Pero después, como le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con los romanos, con el Imperio Romano, le la tituló La Entrada de los Gladiadores. Claro, ahora lo has escuchado y asociándolo yo a priori con el circo y dices, pues es que no me pega nada ni la marcha militar, ni te imaginas a unos rudos gladiadores entrando a este ritmo. Pero es cierto que en el año 1901 un canadiense, Louis-Philippe Lorendeau, hizo una pequeña versión y fue cuando ganó popularidad, la puso otro ritmo y otros instrumentos y ganó popularidad como marcha de animación para el circo, que es a lo que nos suena a todos. Pero en realidad es una obra clásica, una marcha militar, y Julius Fusik, de hecho, compuso más de 300 obras entre marchas, polcas y valses. Así es que la próxima vez que lo escuches, seguro que la puedes escuchar de otra manera. Nos vamos ahora, no lo tengo claro, si a la ópera o a rezar. Después vemos a ver cuál de las dos cosas hacemos. Esta te suena sí o sí, además casi seguro sepas que es el coro va pensiero o el coro de esclavos de la ópera Nabucco de Verdi. Bueno, quizá lo que no sepas es que bueno, fue estrenada en Milán, en la Scala de Milán, en 1842, y Nabucco, en italiano, en español, quiere decir Nabucodonosor, es decir, el rey de Babilonia, que fue rey de Babilonia entre el 630 y el 562, fue el que construyó los famosos jardines colgantes de Babilonia. Ya ha pasado la historia, los babilónicos están encantados con él, claro, lo adoran y tal, pero fue también el que destruyó el templo de Jerusalén, cosa por la cual los judíos tampoco es que le quieren mucho. Y entonces no solamente destruyó Jerusalén, sino que además mandó al exilio, al destierro a todos los hebreos. Bueno, pues la ópera Nabucodonosor cuenta todo esto. Esto aparece en la Biblia, relatado en diversos libros, ese momento en el cual el pueblo está en el destierro, el profeta Zacarías está diciendo, venga, ánimo y tal, y los pobres hebreos se sientan, ay, porque están en Babilonia desterrados, ay, qué mal, estamos aquí y nos han echado de nuestro Jerusalén llorando y tal. Esto lo recoge un salmo, que es el Salmo 137, que empieza junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. Bueno, pues bien, ese salmo es el que inspira este coro, se llama el coro de esclavos porque serían los esclavos hebreos que están allí bajo Nabucodonosor. Es verdad que el texto como tal no es tal cual el Salmo 137, pero el texto tiene esa idea de estamos desterrados. Dice, vuela pensamiento con alas doradas. Pósate en las praderas y en las cimas, donde exhala su suave fragancia el dulce aire de la tierra natal. Saluda las orillas del Jordán y las destruidas torres de Sion. Oh, mi patria tan bella y abandonada. Oh, recuerdo tan querido y fatal, arpa de oro de fatídicos bates. ¿Por qué cuelgas muda del sauce? Revive en nuestros pechos el recuerdo, que hable del tiempo que fue, al igual que el destino de Sólima canta un aire de crudo lamento, o que te inspire el Señor una melodía. Que infunda valor a nuestro padecimiento, al padecer valor. Bueno, también los italianos la hicieron como su himno, dado que expresaba muy bien ese deseo de los italianos de tener también su propia patria, y por eso se convirtió ya en vida, le hizo muy muy famoso a Verdi. Así es que cuando volváis a ver a los judíos ahí en el Muro de las Lamentaciones, acordaros que destrozó ese templo Nabucodonosor, y que si algún día estáis de algunos de los que estáis escuchando el programa estáis pensando, valorando ir a Tierra Santa, tenéis que ir allí, en el Muro de las Lamentaciones, a escuchar este coro de esclavos de la ópera Nabucco de Verdi. Nos vamos ahora con el momento barroco, con esta cosa maravillosa.
Thank you.
Bueno, esta música hay que escucharla con una peluca empolvada, en una carroza y saludando, porque es música absolutamente real. De hecho, esta música la compuso Jorge Federico Händel a petición del rey Jorge II, para cuya coronación, por cierto, compuso la primera obra que escuchamos aquí, el Zadok de Priest, el que inspira el himno de la Champions. Bueno, pues este rey, para celebrar el final de la Guerra de la Sucesión y la firma del Tratado de Aquisgrán, le mandó componer a Händel una música que lo celebrara y compuso esta música para ser interpretada mientras que se ponían fuegos artificiales. De hecho, esta música se llama la música para los reales fuegos artificiales. Hemos escuchado solamente el cuarto movimiento, el júbilo. Hay una anécdota histórica súper simpática, y es que cuando se interpretó por primera vez se construyó un gran escenario diseñado y decorado por Giovanni Niccolò Servandoni, y resulta que se quemó el escenario mientras que lo estaban tocando. Empezó a arder, cayó la efigie del rey, en fin, un desastre. Lo que pasa que en el ensayo general, 6 días antes, como ya tenía tanta fama Händel y sabían que iba a haber una cosa muy tocha organizada por el rey, pues acudieron más de 12.000 personas, causando un atasco de carruajes sobre el puente de Londres, que duró 3 horas. Debió ser como una especie de Black Friday, pero en barroco o algo así. Bueno, Händel lo compuso muy a lo bestia, porque en la orquesta original preveía 24 oboes, 12 fagots, 9 trompetas, 9 trompas, 3 pares de timbales y un número no especificado de cajas para que lo escuchara muchísima gente. Bueno, pues ese momentazo barroco que siempre es esta música, sobre todo para celebrar la batalla de un rey, pues siempre tan estruendoso, tan amable, tan divertido. Nos vamos a una obra que yo creo que ha inspirado, pero en mil millones de anuncios, en fin, es a trocitos, la hemos escuchado muchísimas veces, seguro que te va a gustar.
Thank you.
Toma ya, esto es la obertura del Murciélago, que es una opereta cómica en tres actos con música de Johann Strauss, hijo. Es una, yo creo que de esta obra no es ni un vals, ni una polca, ni una marcha, es una, la obertura, como comienza esta ópera cómica, yo creo que ahí tiene tantos temas, eso es una obertura, la pieza musical de una obra mayor en la cual aparecen ya anunciados los temas que van a salir en el resto de la obra, pues que ha servido, como os ha ido sonando, pues a anuncios, a cosas, a otros momentos en los cuales se ha empleado. Bueno, pues nos vamos ahora a una petición del oyente que nos hace Juanma desde Madrid, que nos pide esta cosa tan bonitísima de música. El intermezzo orquestal de la ópera Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. Es un melodrama, es una ópera de las más breves, solamente tiene un acto, de hecho, lo que hace que se represente muchísimo. Es la ópera número 27 en número de representaciones. Hay una estadística, ópera base, que cuenta cuántas veces se interpreta una ópera, y esta en los últimos años es la número 27. Bueno, pues Mascagni hace una obra basada en un libreto de Giovanni Targioni Tosetti y Guido Menarchi, basado a la vez en una ópera de Giovanni Verga, y cuenta una historia que sucede en el día de Pascua en un pueblo de Sicilia en el siglo XIX. es muy popular. Juanma, yo creo que igual nos lo ha pedido porque le sonaba haberla escuchado en El Padrino y en la película Toro Salvaje de Martin Scorsese. Tiene también unos coros muy bonitos. Hoy seguramente otro día ponemos, hoy no nos da tiempo, pero realmente es una obra muy, muy melodramática. Tiene fragmentos realmente maravillosos como este intermezzo instrumental. Y acabamos con nuestro momento de publicidad. Impresionante de esto es que cuando lo compuso Bach, lo compuso para formar parte de la cuarta parte de su obra llamada en el español Ejercicios para teclado. O sea, sería lo más parecido como cuando un profesor sube a Google Classroom un ejercicio para que se trabaje. Bueno, pues esto lo hizo Bach para que sus alumnos se ejercitaran en el teclado. No lo hizo porque nadie se lo encargó o para ser interpretado en un lugar importante. De hecho, esto se llama las variaciones Goldberg porque su primer intérprete fue un discípulo de Bach que se llamaba, el nombre no sé cómo se pronuncia, pero se apellidaba Goldberg. Y pues este es el primer movimiento de esas variaciones Goldberg que se llama el aria, que es el número de catálogo BWV 988, ese número de catálogo de las obras de Bach. Eduardo San José a los mandos y un servidor nos lo hemos pasado, como siempre, muy bien haciendo este programa. Te puedes poner en contacto para mandarnos peticiones, sugerencias o comentarios al móvil 637042706. Puedes escuchar este programa y todos los programas anteriores en radiosangabriel.es y nos puedes seguir en Twitter @radiosangabriel. Hasta la próxima.